Juan 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 43 al 54. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Todos los creyentes pasamos por pruebas que no esperamos. Nadie esperamos que vengan las pruebas, pero sin embargo llegan a su tiempo. De pronto nos vemos enfrentando situaciones difíciles que no esperábamos, y después de haber agotado todos nuestros recursos, decidimos buscar a Jesús. Decidimos a Jesús, esperando que pueda hacer el milagro que necesitamos. Esta mañana vamos a meditar en la historia de un oficial del rey que tenía un hijo a punto de morir y su fe fue puesta a prueba. El título es: la fe puesta a prueba. Si usted quiere hacer su propio bosquejo, hágalo. Si no, solamente escuche la palabra de Dios para su vida. Se cree que este oficial del rey era un hombre muy importante. Claro que era importante porque era oficial nada menos que del rey. Y se cree que escuchó a Jesús predicar en Jerusalén. Cuando Jesús hizo milagros y predicó en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos de Capernaum habían ido para allá, los galileos habían ido para escuchar a Jesús y fueron testigos de sus milagros. ¿Cómo llegó a conocer este oficial a Jesús? Porque con sus propios ojos fue testigo de lo que Dios podía hacer. Fue testigo de las señales y milagros que Jesús hacía. La gente se asombraba porque este hombre venido de Nazaret ahora estaba haciendo milagros con la autoridad que Dios le daba. Este oficial decidió viajar de Capernaum a Caná de Galilea. Unos dicen que eran 30 millas, otros que 25. Anyway, la distancia dicen también que podía recorrerse en 3 horas, yo no sé si caminando en el carruaje del oficial, pero dicen que 3 horas se podía viajar a ese lugar. El oficial fue a buscar a Jesús para pedirle que sanara a su hijo. Dice: cuando Jesús vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Los galileos habían sido testigos que en Caná había habido una boda y el milagro que Jesús había hecho ahí era algo que era conocido por todo el mundo, y tal vez este oficial fue testigo o oyó de este gran milagro. Pero lo importante es que este oficial supo que Jesús había venido a Caná de Galilea y él viajó de Capernaum a Caná. Y vino con un propósito bien específico: hablar con Jesús. Vino Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Él tenía una fe no correcta todavía, yo le podía llamar una fe condicional, porque si nosotros analizamos el pasaje, él estaba poniendo una condición y le dijo a Jesús: desciende y sana a mi hijo. Le rogó. Claro que le rogó. ¿Qué padre tiene a su hijo bien enfermo y no ruega por la salud de su hijo? Todos los padres, cuando vemos a nuestros hijos sufrir con el dolor, siempre pedimos a Dios que los sane. Esta fe estaba condicionada. Tal parecía que este oficial creía que necesitaba que Jesús bajara, fuera a su casa y ahí presencialmente hiciera el milagro. Quizás que pusiera sus manos sobre el cuerpo o que simple y sencillamente orara frente al enfermo. Pero él pensaba que Jesús no descendía, no podía haber milagro. Era necesaria la presión, la situación física de Jesús en ese lugar para que se ejerciera el milagro. Por eso decía: desciende y sana a tu hijo. Él nunca dijo: Señor, mi hijo está enfermo, por favor, sánalo desde aquí a distancia, tú lo puedes hacer. Su fe todavía no era perfecta. Yo a veces quería ponerle a este sermón el título de una fe a medias, porque era a medias, su fe no había sido. Este hombre necesitaba ver señales y prodigios para creer. Cuando le hace la invitación a Jesús de que descienda y sana a su hijo, Jesús, que todo lo sabe porque él es Dios, le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ver para creer es una frase. Tomás dijo: si yo no veo, no lo creo. Y así muchas cosas, muchas personas necesitan ver para creer. Les es muy difícil ver para creer. Pero este oficial no solo había visto, había despertado en él esa curiosidad de si Jesús lo podía sanar, pero todavía no tenía la confianza y la fe de que Jesús lo podía sanar. Por eso el Señor Jesús dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No fue una pregunta, fue una afirmación. Hay personas que necesitan ver señales para creer. Hay otras personas que ya no necesitamos ver señales porque ya hemos creído. La fe ha venido a nuestras vidas por el oír la palabra de Dios. Dios hace milagros todos los días en mucha gente, y nosotros a veces ni cuenta nos damos. Pero este hombre necesitaba ver para creer. En mi viaje a Guadalajara, en la campaña, cuando el pastor me invitó a que íbamos a salir a visitar, una de las cosas que me dijo: mire, pastor, una mañana, la primera visita, me dijo: mire, pastor, vamos a ir a visitar a una señora que no es cristiana, y que su esposo ya está desahuciado. Ya está del hospital, ya lo mandaron a la casa, el hombre casi no se mueve, le tienen que dar de comer en la boca. Dice: bueno, ya no hay esperanzas para que sane ese hombre. ¿Cómo ve, pastor? ¿Vamos a visitarlo? Le digo: vamos, para eso estamos, para ir a visitar y orar por los enfermos. El pastor como que no tenía mucha confianza en que podía haber algo extraordinario en esa vida. Cuando llegamos, el hombre estaba postrado en su cama. Y lo único que yo dije: Señor, si tú quieres, puedes sanarlo. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que le des una oportunidad, que conozca a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que él pueda entender el mensaje y que pueda recibir la bendición de tener salvación y vida eterna. Que eso es lo más importante. Para la gloria de Dios, oramos con ese hombre y cuando le presenté el mensaje de salvación, el hombre estaba consciente. Todas las preguntas que yo le hacía, y cuando lo invité a hacer una decisión de recibir a Jesús como su Salvador, él dijo, sí, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. El hombre, le rodaban sus lágrimas por sus ojos. ¡Qué bendición es cuando Dios llega en el momento oportuno y le da una oportunidad a una persona de tomar la decisión más importante de su vida! Yo siempre cuando oro por los enfermos, oro porque Dios les dé una oportunidad de conocer a Jesús como su Salvador. Porque si un enfermo aún muriéndose sana y no conoce a Jesús, se pierde la oportunidad. Ve, pero no cree. Hay muchos que viendo no creen. Y también pensaba ponerle título al sermón, no hay ciego que el que no quiere ver. Cuando Dios ya hizo el milagro, te sacó del hoyo, rescató tu vida del hoyo, te trajo salud y te ve caminar y te ve hacer tu vida, y todavía así no crees, yo pienso que es una ingratitud, su corazón está muy cerrado. Yo conozco varios personas que han sido sanados por el poder de Jesús. Que al igual que este oficial del rey, buscan la solución. Cuando ya han agotado todos sus recursos, yo me imagino un hombre poderoso con todos sus recursos, los mejores médicos, toda la economía para traer las mejores medicinas para que su hijo al último, y ya al último, cuando ya no hay esperanza, viene a Jesús. Quizás en su pensamiento había, oh, si ese hombre sanó a varios enfermos, quizás pueda sanar a mi hijo. Viene a Jesús y dice la Biblia que el hijo del oficial estaba enfermo, y después ya cuando habla con Jesús, le dice, mi hijo está a punto de morir. Dice que estaba a punto de morir, ya agonizando. El último recurso es Jesús. Pero gloria a Dios que aún en el último recurso hay esperanza. Cuando en ocasiones me han llamado a orar por enfermos, 2 que 3 veces he visto personajes ya casi para morir, ya para despedirlo. Uno de ellos incluso ya hasta el cura había ido a darle los santos óleos. Cuando él declaraba muerte, Dios declaraba vida. Y el hombre todavía respiraba, y cuando oramos, él reaccionó y tomó una decisión de recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero es desesperante. Yo me quiero imaginar la desesperación de ese padre cuando veo personas recurrir al pastor o a alguien. Ora por favor por mi hijo, por mi padre, por mi madre, porque se está muriendo. No hace algunos meses recibí una llamada de un amigo que ha hablado mucho con él de Jesús y todavía no decide seguir a Jesús. Me llamó y me dijo, pastor, amigo, mi hijo tuvo un accidente muy fuerte. Se está muriendo en el hospital. Yo sentía el dolor de ese hombre suplicando para que Dios hiciera un milagro en la vida de su hijo. Recurrí al hospital y yo vi al hombre, al muchacho, destrozado, su rostro, sus pies como colgando. Había desesperación en la familia, mucho dolor. Pero Jesús hizo el milagro, porque Él es el Dios de lo imposible. Y Él siempre va a dar oportunidad a aquellos que sinceramente decidan recibir a Jesús en su corazón. Ese muchacho estuvo consciente, oramos por él. Recibió a Jesús en su corazón. Y tristemente, solo ha venido una vez a la iglesia. No sé qué pasa. pero yo no soy Dios para convertir a la gente. Mi trabajo solamente es orar. Mi trabajo solamente es creer. Y el trabajo de Dios es hacer. Los milagros siguen, existen día a día, hermanos y amigos. Siempre mi expresión es decir, si hay vida, hay esperanza. Si está respirando, si está atendiendo un poquito a escuchar, hay vida, y donde hay vida hay esperanza. Y Dios resucita aún hasta los muertos. Los registros en la Biblia, cómo Jesús levantaba de los muertos a la vida a las personas que lo necesitaban. Pero este hombre tenía una fe condicional. Y Jesús le dice, si no vieres señales, no vas a creer. Pero él insiste, como diciendo, oye, Señor, yo no te vi. Eras un sermón. Yo vine para que vayas a mi casa y sanes a mi hijo. Seguía la condición, la insistencia. ¡Qué desesperación de ese hombre! Jesús está expresándole qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a pasar. Él dice, y sigue insistiendo, y dice, desciende antes de que mi hijo muera. Baja ya, ven a casa, por favor. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En ese momento, la fe es puesta en prueba. La fe se pone en prueba. Ok, ya hablaste conmigo, ya fuiste testigo de milagros, ya te dije que tu hijo vive, que te vayas. Dios no juega con nuestros sentimientos. Y si él dice vive, es porque vive. Porque él es el sanador, es el dador de la vida. Y si Jesús le estaba diciendo a este oficial, ve, tu hijo vive, vete, pon, ejercita tu fe. La fe sin acción no sirve. Creerle a Dios es cuando aprendemos a hacer lo que Él quiere que hagamos, lo que nos diga que hagamos, y entonces el milagro se ejerce. Dice el, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? ¿Se quedó insistiendo? ¿Se quedó diciendo, sabes qué, Señor? Yo necesito que tú bajes, yo necesito que tú vengas a la casa, sanes a mi hijo, yo no me voy a ir sin ti. Como cuando desesperadamente nuestro ser querido está diciendo, vamos al médico y casi le pagamos el taxi o lo que sea, pero venga, llegue a la casa, necesito que vea a mi hijo. ¡Necesito que haga algo! Yo no necesito palabras, yo no necesito promesas. Pero ese hombre estaba poniendo Jesús a prueba su fe. El hombre creyó. Y cuando creemos, actuamos. Nadie puede decir que cree y no hace. Creer es hacer lo que Dios dice que es. Y si el Señor dijo, ve, vete, ¿qué esperas, muchacho? ¡Tu hijo vive! Pocas veces hemos tenido que poner a prueba nuestra fe. Pero cuando somos probados, tenemos que obedecer. Hacer como el Señor dice. Las instrucciones se tienen que seguir al pie de la letra. Porque ese es el secreto del éxito del milagro. La fe sin acción no sirve. La fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia no sirve para nada. Puedes tener el milagro, pero como mencionaba el pastor la semana pasada, puedes tener el milagro, pero puedes también acostumbrarte a vivir una vida mediocre, una vida con fe a medias, con fe a medias. ¿Y sabe por qué Dios sana, el Señor Jesús sana a la gente, aún sabiendo que no va a venir, porque Él es bueno, porque su misericordia, su paciencia es para siempre. Los cristianos no hemos venido, no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido a Jesús y traídos a una vida nueva para vivir vidas mediocres. Vidas de derrota día a día, vidas frustradas, vidas de desesperación. ¡No, hermanos! La palabra desesperación quiere decir que ya no tienes esperanza. Tenemos que vivir vidas esperando en Dios, en que Él va a hacer el milagro y Él va a seguir haciendo milagros. Si hizo un milagro, ¿por qué no va a hacer otro? Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. De tal manera que llegamos a acostumbrarnos a los milagros de Jesús. Nuestra fe es puesta a prueba. Podemos recibir el milagro, pero pueden venir otras cosas. Pueden venir otras necesidades. Pueden venir otras pruebas de todo tipo, económicas, enfermedades, de lo que sea. Y si nosotros no somos valientes para superar la prueba, nos quedamos con el dolor, nos quedamos con la necesidad, nos quedamos con la miseria, nos quedamos viviendo vida a medias. Y Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra que cuando Jesús viene a tu vida es para que tengas una vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesús. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando la fe es puesta a prueba, debemos hacer lo que hizo este oficial: confiar. Observemos bien el texto. En ningún texto dice que el oficial se subía a su carruaje, si traía carruaje, o se apresuró a correr. ¡Rápido! Yo voy a que realmente mi hijo vive. Yo voy a ver si no me está engañando. Y si me está engañando, voy y me lo traigo otra vez. Voy y me lo traigo. ¿Qué hizo el oficial? ¿Eh? Creyó, pero su fe se puso en acción cuando no se apresuró. No dudó. Si la distancia era tan pequeña y mi hijo se está muriendo, ¿por qué no tengo que ir a checar que mi hijo ya está sano? Yo no sé en qué se ocupó el oficial. Quizás en hacer negocios, quizás en saludar a la gente. Yo no sé qué hizo el oficial, pero él no llegó a certificar el milagro hasta 24 horas después. Dice el texto que él llegaba y venía bajando para su casa y salieron sus siervos a decirle: tu hijo está bien. Y el oficial pregunta: ¿a qué horas empezó a estar bien? Maravilla, le dijo, ayer. Ayer quiere decir 24 horas antes, a la 1 de la tarde. Tu hijo empezó a mejorar. Me impresiona esa fe, hermano. Me impresiona cómo él tuvo la paciencia de ir confiadamente a hacer sus asuntos y llegar a su casa, que el milagro estaba hecho. Nosotros queremos que los milagros se vean así. Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Jesús no necesita ir hasta donde tú estás. Tú necesitas ir a Jesús primeramente y después no necesitas más, porque Él es Dios y Él es omnipresente y Él es todopoderoso y Él puede hacer milagros a distancia. No necesita lodo, no necesita poner sus manos, no necesita hacer nada más que decir su palabra. El oficial creyó a la palabra de Jesús. Y creer a la palabra es confiar en que Él les dice la verdad. Y si Él lo dice, así es. Y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, tiene que venir paz a nuestro corazón. Se acaba la desesperación y ya confiamos en que vamos a llegar a casa. Y el milagro ya está hecho. Porque Jesús no miente, no juega con nuestros sentimientos, no te da esperanzas falsas. Él es verdadero, Él es fiel. Como dice la palabra, las señales son una oportunidad para crecer en fe. Hay que crecer en fe. Si nosotros vemos este oficial, cuando conoció de Jesús, su fe no más por haber visto, pero fue creciendo en fe. Cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, yo creo que las cosas fueron diferentes. Y cuando escuchó su palabra, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchó su palabra, creyó. Por eso dice el texto que cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, no hay más comentarios, sino que dice que el oficial creyó a la palabra de Jesús. Tenemos que creerle a la palabra de Jesús. Si Él dice que va a estar contigo, va a estar contigo. Si Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él dice que te va a usar, te va a usar. Si Él dice que las cosas van a ser así, así van a ser. Porque Jesús no miente. De eso puedo estar seguro. Las señales son una oportunidad para creer, crecer en fe. Hay que crecer, crecer en fe. Es maravilloso. Un día vamos a tener un estudio quizás de qué significa crecer en fe. Hay personas que no tienen fe. Hay personas que tienen poca fe. Tienen fe, pero tienen poca fe. Y hay personas que muchas veces tenemos que decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Haz lo que tenga que hacer, Señor, pero por favor, aumentame la fe. Yo no quiero ser un incrédulo, yo no quiero ser un mediocre. Yo quiero caminar por la vida confiando en ti, porque tú eres mi Señor, mi Dios, mi Padre, que te ocupas de cada una de mis necesidades. Las señales, los milagros son para que crezcamos en fe, para que creemos, pero aún habiendo visto el milagro, muchas veces no creemos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando crecemos en fe, escuchen bien, hermanos, le acreditamos el milagro al único que hizo el milagro. Y ese se llama Jesús. Y tenemos que decir, Jesús me sanó, Jesús sanó a mi hijo, Jesús lo resucitó, Jesús me sacó del hoyo, Jesús me sacó del problema, porque Él tiene el poder, porque Él es Dios. Tenemos que acreditarle el milagro a Dios y solamente a Dios y a nadie más. Ni siquiera a los médicos, ni siquiera a las medicinas, ni siquiera al pastor que vino a orar por mí, ni siquiera a la iglesia que oró por mi problema. Tenemos que acreditarle el milagro solamente y exclusivamente a Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es para Dios. Y así vamos creciendo en fe. Dio testimonio de la palabra de Jesús. Dio testimonio. Yo creo que a la gente, a sus siervos y a su familia, dijo, exactamente a la 1:00 p.m. fue cuando Jesús me dijo, vete a tu casa, ¡tu hijo vive! Eso es dar testimonio, hermanos. Confirmar que el milagro se ejerció en el momento y la hora precisa. Eso es que debemos de testificarle a la gente. Dios me sanó. Dios hizo el milagro. ¿Cómo hizo el milagro? Yo no sé cómo lo hizo. Yo no sé, solamente sé que mi hijo se estaba muriendo. No había esperanza, solamente había angustia y dolor en mi vida. Y Él emitió su palabra y dijo, tu hijo vive, y yo sí. Y Él vive. Y el testimonio, hermanos, es fiel y verdadero. Dice la Escritura que creyó Él y toda su casa. después de que el oficial le testificó a su familia y a sus siervos y a la gente que estaba en su casa que Jesús había hecho el milagro, lo confirmó, la gente creyó. Creyó él y toda su casa. Esta es la segunda señal que Jesús había hecho en Caná. Es la segunda señal, el milagro que Juan registra en su libro. Tristemente, hermanos, hay personas que han sido testigos de milagros. Digo milagros porque no es solamente un milagro, hermano. Milagro tras milagro y tras milagro y tras milagro. Y no pueden ver que cada día el amanecer es un milagro de Dios. Me da mucha tristeza cuando las personas conocen a Jesús. El Señor en su misericordia es el milagro. Y las personas no se han decidido obedecer o hacer conforme a la palabra de Dios. No conforme al dicho del pastor, no conforme al dicho de la gente, sino conforme a la palabra de Dios. Creerle a la palabra de Dios es fundamental para vivir una vida abundante. Obedecer al Señor, no han obedecido al Señor y se han privado de vivir la experiencia de creerle a Dios en todo lo que dice en su palabra. Esto es importante, hermanos. Nuestra fe va siendo puesta en prueba. Cuando superamos la primera prueba, vamos avanzando, vamos creciendo y vamos confiando más y más en el Señor. No falla, hermanos. No falla. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú tengas una vida abundante, no una vida mediocre, no una fe a medias, sino que tu fe sea firme y que la gente vea que tú realmente has creído en Jesús y que Él ha hecho el milagro. Yo te invito, hermano, hermana, amigo que me escuchas por el internet, yo te invito a que de una vez por todas pases la prueba y disfrutes de lo que Dios quiere hacer en tu vida.